Pensamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también.
Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol. Y terminó confinado en su casa, preso, etcétera. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total.
Desde el presente, viajamos al pasado. ¿Y qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, eh! Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela que son las ondas gravitacionales.
Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender.
¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? Cuatro paredes y gente brillante adentro.
Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar por El Destape 1070. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí dispuestos para iniciar nuestro recorrido de todas las semanas por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Viernes, un viernes que terminamos de una semana difícil, con muchas emociones encontradas, pero bueno, tenemos que aprovechar esta primavera que aparentemente, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, va a ser cortita, porque el domingo vuelven las lluvias, en fin. Así que disfrutemos lo que nos da la vida, la naturaleza, este planeta, la parte del planeta que nos toca habitar. Y dispongámonos a hacer este paseo por muchas noticias que tal vez no serán las que desearíamos, pero que es importante que conozcamos. A eso nos dedicamos en este programa y ya mismo le damos la largada a una travesía al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito.
Al infinito
y más allá.
Más allá.
Al infinito y más allá.
Al infinito y más allá.
Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por El Destape 1070.
Bienvenidos nuevamente al infinito y más allá. Los acompañamos como cada viernes en vivo a través del Destape en AM1070, también a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y si así lo desean, a través de la transmisión exclusiva en nuestro canal, El Destape Ciencia, en YouTube. Recuerden además que pueden seguir escuchando los contenidos del programa en formato de audio, en formato de podcast, a través de www.norabar.com.ar. Allí van a poder encontrar talentos, noticias, cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y ahora es momento de abrir nuestras vías de comunicación para que ustedes, como lo hacen viernes tras viernes, comiencen ya a participar con sus mensajes vía WhatsApp al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter en nuestras dos direcciones habituales, arroba al infinito 1070 y arroba el destape guión bajo radio. Además, los leemos a través del chat de YouTube. Nora, si te parece, vamos rápidamente a la primera entrevista de esta tarde.
Así es, sin dilación y sin pérdida de tiempo, porque vamos muy rápido, vamos a velocidad supersónica. Nos vamos a sumergir en una de las noticias de esta semana. Se dio a conocer un informe sobre cambio climático, pero siempre se habla de cambio climático en relación con la meteorología, cambio climático en relación con la biodiversidad. Y en esta ocasión se trata de un informe regional, o sea que tomó región por región, en nuestro caso América Latina, y se analizaron muchas variables que tienen que ver con el cambio climático y su impacto en la salud. Porque lógicamente nosotros somos seres vivos, estamos sometidos y sufrimos el impacto de las temperaturas crecientes, crecientes a ritmo vertiginoso, si uno lo considera desde el punto de vista de lo que es la vida en la Tierra. Y eso tiene un impacto, y un impacto que se puede medir. Y esto es lo que han hecho muchísimos investigadores de la región, de muchas universidades, de más de 15 países. Y agradecemos mucho que hoy vamos a tener a una invitada que nos da algunos minutos, y es nada menos que la vocera de este informe de la revista The Lancet, que se llama The Lancet Countdown 2025. Es la doctora Stella Hartinger.
Bióloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, donde también completó su maestría en ciencias ambientales. Doctora en filosofía por la Universidad de Basilea y el Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical. Actualmente es directora de Lancet Countdown Sudamérica y codirectora de CLIMA, Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud.
Hola Stella, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás, Nora? Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, somos nosotros los agradecidos. Te vimos durante la presentación para la prensa de este informe importantísimo, muy profundo, que tiene en cuenta más de 40 variables que ustedes analizaron en detalle. Queremos decirle a la audiencia que nos estás, estamos comunicándonos con vos, vos estás en Perú, y nos das estos minutos para contarnos de qué se trata el informe y por qué The Lancet, que está siguiendo las alternativas del cambio climático en otros aspectos, consideró que es importante, y hay de hecho un instituto en Lima que enfoca específicamente los impactos del cambio climático en la salud.
Sí, Nora, te cuento un poquito de cómo empezó. Entonces, la revista The Lancet, que es una revista inglesa con mucho renombre a nivel de los académicos, en el 2015 sacó un marco conceptual de qué cosa es lo que el cambio climático iba a significar para la salud de los humanos. Entonces, a partir de ese momento, o sea, casi 10 años de que sale ese primer artículo, ese primer reporte, es donde identificamos que el cambio climático va a tener un impacto sobre la salud debido a las altas temperaturas, a los eventos extremos, que son las sequías, las inundaciones, los incendios forestales. Va a tener un impacto sobre cómo es que los vectores se comienzan a dispersar dentro de las poblaciones, como el dengue, por ejemplo, que es un caso que nos pasa a todos en la región, ya que es endémica para dengue. Entonces, todos los años la revista Lancet saca un reporte para ver cómo es que estamos avanzando en el mundo. Y hace 3 años que sacamos un reporte para ver cómo estamos avanzando nosotros en Latinoamérica.
¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos en materia de, digamos, de preparación de nuestro sistema sanitario, de adaptación, de mitigación? Ustedes justamente tienen los reportes de muchos países de la región que involucran a millones de personas. ¿Y qué es lo que, cuál es la interpretación que hacen? ¿Los países tienen conciencia de que hay que prepararse para estos impactos que está teniendo el cambio climático en la salud de los seres humanos?
Yo creo que es una pregunta difícil porque es mixto en lo que está pasando ahorita en la región. Entonces tenemos algunos países que sí, efectivamente están en el camino de estar preparados, y tenemos algunos países que están quedándose atrás. Y eso es algo que lo vemos en el número de países que está presentando los NDCs o los planes nacionales de adaptación o los planes nacionales en salud. Por ejemplo, en el reporte lo que hemos encontrado es que la mitad de los países en Latinoamérica han presentado sus planes nacionales de adaptación para la salud. Entonces, esto es algo que vemos que es un avance de a poquitos. De la misma manera, también vemos que los sistemas de salud no son clima resiliente. Nos referimos a que esos sistemas de salud no están integrando, por ejemplo, los sistemas climáticos, de meteorología, con la parte del Ministerio de Salud. Por ejemplo, Argentina es el único país que tiene alerta temprana para el calor. Ningún otro de los países de la región tiene esto. Y Brasil es el único país que tiene un observatorio de clima y salud que está integrando varias enfermedades con temas climáticos. Entonces, Nora, el avance, vamos avanzando, sí, y hay que tener un mensaje claro de que estamos yendo para adelante, pero no estamos avanzando a la velocidad que deberíamos estar avanzando para poder estar adaptados en Latinoamérica, para enfrentar el cambio climático.
Precisamente eso que mencionas de la Argentina, bueno, tenemos que darle el crédito al Servicio Meteorológico, que es quien da estas alertas de temperaturas demasiado elevadas o temperaturas extremas para que las personas puedan tomar todos los recaudos que estén dentro de sus posibilidades. Pero, ¿qué otras cosas puede hacer un país para adaptarse justamente a esto, que es una tendencia que no se va a revertir ni el año que viene ni dentro de 2 años, ¿no?
No, entonces hay varias cosas. En realidad, el primero es que esté la política ahí. Y creo que en el caso de Argentina esto es algo que estaba en buen camino, llamémoslo así, y de alguna forma se ha revertido un poco. Pero no hay que desesperanzar, porque el trabajo primero empieza en gobernanza, y la gobernanza es a nivel nacional y es a nivel regional. Entonces, estoy 100% segura de que muchas de las ciudades, muchas de las regiones están trabajando para que adaptar a su población, adaptar a sus ciudades a poder enfrentar temas de cambio climático. Una de las posibles adaptaciones que se puede hacer a nivel de ciudad es incrementar, por ejemplo, el verdor en las ciudades. Eso de entrada lo que va a hacer es reducir los contaminantes ambientales, como el material particulado que viene de diferentes industrias, transporte, aire contaminado adentro del hogar, ¿no? Y reducir este calor extremo que estamos viendo en algunos países, porque crea esta cobertura vegetal, reduce la temperatura dentro de las mismas ciudades. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer a nivel de ciudades de ahorita para poder adaptarnos y poder enfrentar los temas de cambio climático.
¿Son las ciudades las que deben llevar la delantera? Porque sabemos que más de la mitad o mucho más de la mitad de la población vive en ciudades y particularmente en América Latina, megaciudades, ¿no? Pensemos, bueno, México está en América Central, pero Río, Buenos Aires es una ciudad enorme, en fin, San Pablo, Lima
es gigante. No, 80% de la población en Sudamérica vive en ciudades. Entonces, de todas maneras, son las ciudades y los gobiernos municipales los que deben de tomar la batuta para poder adaptarnos y poder enfrentar el cambio climático. Entonces, eso significa que... Perdóname, Nora, no, continúa.
No, iba a mencionar que incrementar el verdor es una estrategia realmente muy, muy accesible, ¿no? No se necesitan grandes inversiones. Y justo hubo hace poquito un trabajo de investigadores argentinos que mostró eso que vos mencionás. Ellos lo hicieron en un museo para ver cómo el material particulado podía deteriorar las obras artísticas que estaban guardadas en el museo. Pero encontraron que justamente cuando había cubierta arbórea cercana, la cantidad de partículas que medían era mucho menor. Así que pensemos en lo que nosotros respiramos, ¿no?
Por supuesto, esa es, por ejemplo, una estrategia de mitigación, que a la vez de reducir la contaminación del aire, está reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, porque son la misma fuente, te das cuenta. Entonces, si reducimos, por ejemplo, la contaminación relacionada con el transporte, simplemente poniendo políticas de movilidad dentro de las ciudades, estaríamos reduciendo ambas cosas, las emisiones de gases de efecto invernadero y el material particulado. Por eso es que decimos que muchas de las estrategias de mitigación relacionadas con gases de efecto invernadero tienen un beneficio para la salud tan importante. El tema del transporte limpio en la reducción de partículas automáticamente. Y sí, otro desafortunadamente en Latinoamérica y en prácticamente en todo el mundo, casi el 90% de las ciudades, si no es más, supera los estándares que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que deberíamos estar respirando. Entonces, ¿sí?
Sí, no, quiero decir, no es que estamos haciendo solamente para el planeta, ¿no? Somos nosotros los que nos beneficiamos. Y ustedes dieron, entre muchas cifras, porque realmente es un estudio muy en profundidad, no lo podemos agotar, pero quienes quieran consultarlo, está en internet a disposición. Nosotros publicamos hoy una nota en el Destape que también se puede consultar. Pero ustedes dieron una cifra tremenda y es que en las últimas 2 décadas más o menos se duplicó la mortalidad por efecto de las altas temperaturas. Y mencionan diversos números que muestran que en la última década subió casi 1 grado o más la temperatura promedio en América Latina, con diferencias, como vos mencionaste, con respecto a la preparación de los países, con diferencias por países, pero dentro de ese rango, ¿no? Es verdaderamente muy impactante y uno diría, hay que tomar conciencia de esto. ¿Se puede empezar a hacer tarea por nosotros, por ejemplo, acá tenemos un gobierno nacional que descree del cambio climático? ¿Se podría pensar en estrategias que empiecen por el nivel municipal, o sea, en la jurisdicción más cercana al vecino?
Por supuesto, o sea, yo creo que no deberíamos, o sea, son dos hay tres mensajes claves en ese reporte. Lo primero es que hay que entender que el cambio climático, a veces creamos o no creamos, es un problema de salud pública. Eso es innegable. Eso es algo que toda la literatura, o gran mayoría de la literatura a nivel global, ya lo tiene determinado. El segundo gran mensaje del reporte es que la adaptación no es opcional. Y con este mensaje viene a que no podemos esperar de que todos los sectores o todos los niveles de gobierno estén de acuerdo para tomar acción. Entonces, simplemente tenemos que comenzar a actuar. Y eso significa que a nivel regional, nuestros gobernadores, y el trabajo va a ser más arduo, por supuesto, porque es mucho más fácil cuando hay un consenso en la política, pero si es que no lo hay, entonces hay que comenzar a empujar a nuestros otros tomadores de decisiones, a nosotros políticos a nivel municipal para que comiencen a actuar. Entonces, y la pregunta, y Nora, me adelanto, porque la pregunta que siempre me hacen, ¿qué es lo que podemos hacer como individuo? Yo le digo, escojamos buenos representantes, escojamos personas que realmente estén velando por los intereses de nuestra población. Sí, como la persona que está saliendo ahorita en la pantalla, porque es la única forma de que podamos realmente avanzar y adaptarnos.
Sí. ¿Qué le hace exactamente, qué le hacen las temperaturas excesivas a la salud de los seres humanos? Sabemos que, por ejemplo, multiplican los vectores transmisores de enfermedades. Vos mencionaste el dengue y justamente en el informe dice que hay un aumento del 66% en las últimas décadas de los casos de dengue, ¿no? Porque, claro, proliferan más los mosquitos. Pero, en particular, digamos, una persona que está expuesta en su tarea, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, o quienes tienen que caminar, digamos, y desplazarse en transporte público en la calle o estar mucho tiempo bajo el rayo del sol, ¿qué pasa en las personas mayores de edad, mayores de edad y también en los chicos, ¿no? Cuando están sometidos a estas temperaturas desusadas, porque hay muchas, muchas más olas de calor.
Por supuesto. O sea, el aumento de la temperatura tiene muchos, muchos impactos sobre la salud. Lo primero es que te puede dar un shock de calor, en los cuales te deshidratas, te puedes desmayar, e inclusive te puede llevar hasta la muerte, especialmente si estás en estos grandes grupos vulnerables, ¿no? Si eres un adulto mayor que encima tiene otro tipo de enfermedades como hipertensión, diabetes, en fin, un sinfín de enfermedades, esto te puede llevar a algo muchísimo más grave. En niños pequeños, por supuesto, es lo mismo. Este shock térmico te puede dar secuelas que te lleven a deshidratación. Pero, por ejemplo, y esto es algo que estamos o que tenemos que comenzar a investigar, cómo, si es que, por ejemplo, nuestros colegios están preparados para poder aguantar estas altas temperaturas, existe un poco de literatura que nos está diciendo que hasta los mismos alumnos dentro de los colegios con altas temperaturas les da letargia. Entonces, significa que al final de cuentas dejan de aprender porque hace tanto calor, si uno cuando está en estas grandes temperaturas o en tráfico, se siente irritado, con estrés, ¿no? Entonces, ¿tú te imaginas lo que te puede pasar si estás en un colegio 8 horas, en un ambiente, en un aula que no está preparada para este tipo de temperaturas? Entonces, esto es simplemente en este pequeño espacio que es temperatura. Pero el incremento de temperatura, como también sale en la pantalla, nos puede llevar a sequías, que eventualmente nos va a llegar a inseguridad alimentaria. Uno de los grandes hallazgos del reporte, por ejemplo, ha sido que el 20% del territorio latinoamericano ha estado en sequías de más de 6 meses. Entonces, estamos hablando de que, claro, nuevamente, las personas más vulnerables, los que se encuentran en pobreza extrema, son los más afectados y los que menos han tenido que ver con ese problema. Entonces, tenemos que comenzar a enfocarnos en soluciones de adaptación para volvernos una sociedad resiliente frente al cambio climático. Así es. Y Nora, solamente voy a... te voy a decir, o sea, desafortunadamente en Latinoamérica nosotros inclusive empezamos con una desventaja. Nosotros ya empezamos con, ni siquiera hemos llegado al nivel donde se encuentran los países de altos ingresos, ¿no? Los países del norte global, en los cuales sus problemas se encuentran en reducir emisiones a nivel de hospitales, cosa que es sumamente importante para nosotros, pero nosotros todavía estamos en un proceso de reducir pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, hay tanto trabajo por hacer, realmente no podemos esperar a que todo se alinee necesariamente, sino tenemos que comenzar a actuar como sociedad en Latinoamérica.
Claro, hay que hacerlo todo al mismo tiempo. Aquí nos llega una pregunta de un oyente que te la transmito. ¿Qué opinas sobre que Estados Unidos se haya retirado de la OMS y también en este momento tenga un gobierno que justamente descree del cambio climático y cómo eso puede influir en los demás países? Porque sabemos la influencia que tienen estas grandes potencias en el resto del hemisferio, ¿no?
Es realmente una pena, pero es una pena, pero no es algo que nos debe deparar como país. Eso es lo que yo creo como persona. O sea, por más que ocurran retrocesos, llamémoslo así, que es lo que habla mucho el reporte global en realidad, los demás países tenemos que seguir trabajando hacia adelante. No puede haber un paro porque simplemente una persona en este momento está pensando de esta manera. Tenemos que seguir adelante. Como región, como Latinoamérica, nos tenemos que, de algún formato, trabajar en conjunto y aprender de las lecciones aprendidas de todos los países. Por ejemplo, Argentina debería enseñarnos a los demás cómo hicieron su sistema de alerta temprana. Brasil debería enseñarnos cómo es que han logrado articular su observatorio de clima y salud. Entonces, hacia eso es donde deberíamos de ir nosotros como latinoamericanos. Es cierto que muchos de los países de altos ingresos lideran, moderan, manejan la conversación, pero eso no significa que nosotros no podamos seguir un camino para poder continuar disminuyendo y adaptándonos para volvernos más resilientes frente al cambio climático.
Creo que hay una palabra clave en lo que nos estás diciendo, que es en conjunto, porque el cambio climático no distingue fronteras. No es que se va a fijar si hay un gobierno en un país o otro en otro país. El cambio climático nos afecta a todos independientemente del gobierno que tengamos en una determinada circunstancia. Y claro, si trabajamos todos juntos, que es como debemos trabajar, bueno, podremos hacerle frente de mejor manera. Estela, te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos. Estamos a disposición. No es Gracias. Necesario esperar hasta el año próximo si hay algún tema interesante para comentar, pero me parece que este del cambio climático y la salud es prioritario, porque muchas personas pueden pensar, dejamos esto para hacerle bien, entre comillas, al planeta, para después, total, ahora tenemos cosas más urgentes. Y no, esto es muy urgente, porque nos está afectando, y de hecho, ustedes dieron esta cifra de que se duplicaron las muertes atribuibles al calor, que no es para pasar por alto, ¿no?
No, Nora, o sea, no es para pasar por alto, y no es solamente esto, como te dice, las sequías, los incendios forestales del año pasado, por ejemplo, si tú realmente ves las imágenes, abarcan la mitad de Sudamérica. Entonces, es realmente inconcebible pensar que no debemos hacer algo. Y ayer estuve, ya solamente para terminar, ayer estuve en una de la conferencia global y no me acuerdo cuál de los expositores dijo, el planeta va a seguir acá. Los que no vamos a seguir acá somos nosotros. Porque al final de cuentas, nosotros, o sea, como te digo, es un problema de salud pública. Es un problema para nuestra supervivencia, en realidad.
Así es, bueno, contando con cómo influye en la contaminación, que cada vez se vincula con mayor cantidad de patologías, queda clarísimo. Estela, te agradecemos muchísimo de nuevo, siempre a disposición y un fuerte abrazo.
Hasta luego, chao, gracias.
Estuvimos hablando con Estela Hartinger, ella es bióloga, epidemióloga. Completó su maestría en ciencias ambientales en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es doctora en filosofía por la Universidad de Basilea y el Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical. Actualmente es directora de The Lancet Countdown Sudamérica y codirectora de Clima, el Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias. Al infinito y más allá.
Nora, atención, lanzaron en la Argentina el método Kalulu de aprendizaje de lectoescritura.
Así es, ya hablaremos en profundidad con quienes lo coordinan este lanzamiento y trabajan en este método, pero es verdaderamente espectacular. Está basado en las investigaciones del neurocientífico francés Stanislas de N y otros de su equipo, y delineado paso a paso para que ese proceso, el del aprendizaje de la lectura, pueda completarse más rápido y mejor que con el método tradicional que abunda en este momento en los colegios, no solo acá en la Argentina, sino también en otros países. En esta primera etapa se va a aplicar en un grupo de unos 10 escuelas aquí en la Argentina, pero se presentó ante miles de docentes, psicólogos, pedagogos, en fin. Al contrario de lo que ocurre con el método global, llamado global, que está centrado en el aprendizaje de palabras y frases completas, asociándolas con imágenes para comprender su significado, y comenzando por unidades grandes y yendo de allí hacia las partes más pequeñas como las sílabas y las letras, Kalulu va de los fonemas, o sea, el sonido de las letras, que son las unidades mínimas del código del lenguaje, a las palabras. Es el único basado en la mejor evidencia científica disponible hasta ahora. Lo diseñaron basándose justamente en todo lo que se fue aprendiendo en los últimos 10 o 15 años sobre cómo nuestro cerebro aprende a leer. Y si quieren más información, hay también una nota en el Destape Web.
Las plantas poseen un lenguaje secreto que los científicos apenas ahora comienzan a descifrar.
En efecto, según Alice Chung, bióloga molecular y bioquímica vegetal de la Universidad de Massachusetts en Amherst, durante mucho tiempo se creyó que la pared celular era inerte, pero ahora, gracias a la evolución de nuestros instrumentos para observar las cosas más pequeñísimas de la naturaleza, se descubrió que esta recibe y envía constantemente señales sobre su forma y composición. Al analizar estas señales y modificarlas o añadir información, los científicos ahora exploran formas innovadoras de mejorar la agricultura mediante la ciencia de la pared celular, protegiendo los cultivos de enfermedades y desarrollando nuevas plantas o híbridos resistentes. Así que si alguno lo sospechaba, muchos lo sospechaban, las plantas también hablan.
Un estudio revela que los hombres necesitan el doble de ejercicio comparados con las mujeres para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.
En efecto, un grupo de investigadores analizó los registros de actividad física de más de 80.000 personas y descubrió que el riesgo de padecer enfermedades cardíacas desciende un 30% en las mujeres que hacen 250 minutos de ejercicio por semana. En cambio, los hombres, para alcanzar ese descenso de riesgo, necesitaban 530 minutos, o casi 9 horas semanales para obtener el mismo resultado. Un poco bastante, como dirían los chicos, es un montón. En comparación con los hombres, las mujeres obtienen beneficios para la salud equivalentes con solo la mitad del tiempo de ejercicio, escriben los autores en Nature Cardiovascular Research. A nivel mundial, una de cada tres mujeres muere de enfermedades cardiovasculares, aunque en general no es un dato que se conozca tanto.
Sí.
¿Sabías que...? ¿Sabías que la inteligencia artificial está presente ya en campos tan variados como la medicina, las finanzas o el procesamiento del lenguaje natural? Sara Robisco, científica de datos especializada en modelos de Deep Learning, nos conduce con su libro Historia de la Inteligencia Artificial, editorial Guadalmazán, por el medio siglo que transcurrió, desde su origen, después de la Segunda Guerra Mundial, a los primeros sistemas expertos y las avanzadas redes neuronales que hoy avanzan a paso vertiginoso. Una brújula para orientarnos en los tiempos que corren. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. El Destape 1070.
Solo tiene una explicación en el fanatismo. Porque Milei, que idolatra a los hombres que han hecho fortunas incalculables, como Elon Musk, como Marcos Galperín o como Donald Trump, y los idolatra de una manera absolutamente irracional, porque mientras Trump ve cómo Milei se arrastra ante él y hace todo y más de lo que le piden, e incluso sobreactúa, como por ejemplo cuando dijo nos vamos de la OMC, nos vamos de la Organización Mundial de la Salud. Pues sí, esos eran blefs de Trump, después no lo hizo. Bueno, lo que hizo Trump estos días es absolutamente lo contrario de lo que hace Milei. Milei viajó una decena de veces a Estados Unidos, con eso logró efectivamente una relación privilegiada con Donald Trump, y no viajó nunca, como siempre recuerda acá Sabino Bacanarvaja, a China. ¿Dónde está Trump? En Asia. ¿Y con quién se junta en Asia en esta gira a la cual él se cruzó al otro lado del mundo? Se juntó con Lula. Esta es la imagen, la foto. Hay también otra foto, incluso más significativa que esta, que es una foto en la cual se ve la postura corporal de Lula, acá la estamos viendo, les pido que vengan, de paso vuelvan a YouTube, donde es un Trump, alguien me puede decir, estás sobreanalizando, pero es un Trump inclinado para hablar con Lula, y un Lula muy cómodo recostado sobre el sillón.
El Destape 1070. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Al infinito y más allá. Con Nora Bar.
Segundo bloque en Al Infinito y Más Allá, hasta las 20. Te acompañamos como siempre en El Destape a través de AM1070, a través de la TDA y del canal número 20 de Telecentro, además de la transmisión exclusiva en nuestro canal El Destape Ciencia en YouTube. Recuerden que pueden seguir disfrutando de los contenidos del programa en formato de audio podcast a través de www.norabar.com.ar. Y ahora, para aquellos remolones y remolonas, les compartimos nuevamente las vías de comunicación, pero ya tenemos varios mensajes para compartir con ustedes. Vía WhatsApp, si quieren participar, nos dejan su mensaje escrito o en audio al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Vía Twitter, en nuestras dos direcciones habituales, arroba al infinito 1070 y arroba el destape guión bajo radio. Además, los leemos a través del chat de YouTube, como siempre. Compartimos algunos mensajes de ustedes. Gracias por estar del otro lado. Mariel Franco, hola Nora, Sebas, saludos desde Madrid. Hoy los puedo ver en directo porque no me toca trabajar. Siempre los veo el sábado por la mañana. Jorge Sosa, excelente programa. Espero siempre los viernes para verlos. Nunca me los pierdo. Saludos. Yolanda Belli, Nora Sebastián, muy conmovedora la nota con la bióloga Stella Hartinger. Me siento indefensa ante el gobierno que tenemos. Debemos empezar desde nuestras casas y educar a nuestros niños. Muchos mensajes que luego seguiremos compartiendo, pero Nora, el tiempo es tirano. Vamos a avanzar, si te parece, con la segunda entrevista de esta tarde.
Así es, y bueno, la semana que viene, a fin de semana que viene, se realiza en Córdoba una parte del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, que normalmente se hace en México, pero hay como una sucursal, digamos, local. Así que eso va a congregar a muchísimos colegas que van a discutir cómo se puede mejorar la práctica de esta profesión, que siempre pensamos es indispensable para que la sociedad en su conjunto comprenda hacia dónde va el conocimiento y adquiera los fundamentos del pensamiento científico, porque prácticamente todas las decisiones que tenemos que tomar día a día requieren algún conocimiento científico de algún tipo. Y una de las sesiones de este Foro Iberoamericano de Periodismo Científico va a estar dedicada, por supuesto, a la ciencia local, al estado de la ciencia local, qué está ocurriendo, para entender un poco más qué es lo que está sucediendo y la trascendencia que tienen las decisiones que se están tomando por estos días, si se vienen tomando o no tomando, desde hace más de un año. El protagonista de esa sesión, que va a conducir Martín de Ambrosio, un amigo y colega, es Diego Hurtado de Mendoza, y lo tenemos ya del otro lado de la línea.
Doctora en física por la Universidad de Buenos Aires, especialista en historia de la ciencia y la tecnología argentina, profesor titular de historia de la ciencia e investigador principal del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín. Fue presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear en 2015 y secretario de Planeamiento del Ministerio de Ciencia entre 2019 y 2023.
Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? Gracias por la presentación y por la invitación a esta conversación.
Al contrario, muchísimas gracias. Te decimos nosotros desde aquí. Se te escucha muy bien, lo cual es muy bueno. Yo no voy a poder estar, me hubiera encantado, pero me parece importantísimo que se haga este foro de periodismo científico que congrega a todos los, a muchos, no todos, pero a muchos periodistas científicos de la Argentina e invitados extranjeros, y una de las sesiones, como anticipábamos recién, va a estar dedicada a la ciencia local. Justamente ayer se presentó un, comillas, plan de ciencia y tecnología, lo tengo acá en mi computadora, dice lineamientos estratégicos en innovación, ciencia y tecnología 2025-2027. Y allí dice, entre muchas otras cosas, son varias páginas, pero dice que se prevé que la producción de conocimiento científico debe alinearse con las necesidades del contexto y especialmente con las necesidades del sector productivo, con miras a generar sinergia entre las capacidades y recursos científico-tecnológicos nacionales y las capacidades empresariales de innovación. Bueno, después habla de cuáles son las áreas prioritarias según esta gestión: agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento e innovación y salud. Yo no lo pude analizar en profundidad, pero me encantaría tener tu opinión sobre este plan que vendría a reemplazar un plan que ya estaba delineado hasta 2030, y que se había desarrollado y elaborado con la participación de todo el sistema científico nacional a lo largo de más de un año, con muchísimas reuniones, donde muchísimos aportaron su punto de vista, y bueno, se llegó a conformar esto que sería como una hoja de ruta. Bueno, ahora, después de 2 años en que se paralizó la ciencia local, aparece este plan publicado en el boletín oficial. ¿Qué opinás vos de esto que se presentó?
Bueno, gracias por la verdad que hay que hablar de este tema. Es da un poco de vergüenza ajena, pero déjame contextualizarlo. Vos acabás de dar un dato fundamental de cualquier documento que lleve en su título o en su concepción la idea de ser estratégico. La primera pregunta es, ¿quiénes lo elaboraron y con qué sectores o actores económicos, productivos, de ciencia y tecnología, actores sociales, se consensuó o participaron? Esto, primera cuestión, es un producto de puertas cerradas. Es decir, el actual secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología había presentado por la Red X hace ya varios meses lo que él llamó plan estratégico, que era una carilla y media de buenas intenciones. Esa carilla y media de buenas intenciones aparece desplegada en este documento que tiene 19 páginas. Cuando uno lo lee con cuidado, está ahí está encriptado, está implícita esta estigmatización con la que arranca el gobierno diciendo que nuestra ciencia básica, lo digo sencillo, después podríamos hablar horas, el sector de ciencia y tecnología es un poco diletante, se dedica a publicar artículos que no sirven para nada, algo que lo dijo el presidente de manera explícita, que lo insinuó muchas veces Darío Genua, que dijo que venía a cambiar y a borrar todo lo que se había hecho. Y cuando uno lee, el plan es un listado, de nuevo, de buenas intenciones. Yo te digo, apuesto a que haya inteligencia artificial, por el tipo de retórica, por la falta de matices, no se menciona ninguna institución, no se dan cifras, fechas, plazos. Pero acá hay algo fundamental. Puesto en el contexto actual, esta supuesta reorientación hacia las empresas y el mundo de los negocios termina siendo absolutamente refutado por un contexto donde en los últimos 2 años se perdieron más de 15.000 pymes, donde tenés salarios vergonzosos para el sector de ciencia y tecnología, donde hay censura en instituciones como el INTA para pronunciar algunos términos como cambio climático, o en la CONEA, donde no se puede mencionar el proyecto CAREM, donde hoy en el INTI, hoy esta es una noticia que me dieron colegas de trabajo, a quienes yo conozco hace muchos años, y me comentaban que se está trabajando para que la gendarmería entre al INTI a controlar las actividades diarias. Es decir, estamos bajo un escenario de estigmatización, de persecución, los recortes presupuestarios. Hoy sabemos que la función ciencia y técnica, lo sabemos por el grupo que conduce Daniel Filmus, que están monitoreando de manera muy rigurosa todo lo que tiene que ver con inversión en ciencia y tecnología. Estamos en el 0,16% de la función, porcentaje de PBI de la función ciencia y técnica, 16%, es decir, es una cifra irrisoria.
Menos que en 2001.
Que es de la última línea del subdesarrollo. Y lo último que te comento, cuando uno analiza con una lupa algunos compromisos internacionales, ahí vimos irrumpir, ¿no?, de manera un poco humillante al gobierno de los Estados Unidos, tomar las riendas o el timón de nuestra economía, cuando lo proyectamos sobre el sector de ciencia y tecnología, los acuerdos que está firmando este gobierno con los Estados Unidos, con algunas alianzas internacionales, también se ve clarísimo cómo se nos está colocando en la última línea del subdesarrollo, país productor de materias primas para abastecer las cadenas de valor con minerales estratégicos o críticos, como dice Estados Unidos, incluido el uranio, el cobre, el vanadio, el níquel, etcétera, ¿no? Todo lo que se supone que hoy va a ser en el futuro próximo, o ya al presente y en el futuro próximo, va a ser muy demandado para la transición energética, para la electrificación de las matrices eléctricas, incluidos los trenes rápidos, incluidos los autos eléctricos. De todo eso, silencio, cri-cri total. El país está siendo colocado en el escenario global en el lugar de país productor de materias primas. Entonces, de pronto aparece este plan que no conecta con ninguna dimensión de la realidad política, económica, social actual. Y hasta ahí llego. El resto da un poco de vergüenza ajena, no lo digo con ironía. Yo me lo puse a leer porque es fundamental. Hay un plan CTI 2030, vos lo presentaste muy bien, el trabajo que hubo para consensuar con todos los sectores de la sociedad relevantes para un plan estratégico. Y esto es un listado de buenas intenciones. Si alguien descuidado, que no está muy inmerso en el mundo de la ciencia y la tecnología, lo lee, va a decir, ah, pero qué lindo, ¿qué es el plan de Suiza, el plan de algún país europeo, no? Si,
claro, no tiene ninguna precisión, como vos mencionás, no se alude a ninguna institución, no hay ningún tipo de precisión, son todas palabras vacías en algún sentido, porque no hay manera de decir se aplica más que este interés que uno ya viene notando en todas las decisiones, en, por empezar, silenciar a las ciencias sociales. De hecho, se le negaron los subsidios a los grandes proyectos, a los 23 grandes proyectos que había, los dos que tenían que ver con ciencias sociales, no se les retomó el subsidio, y bueno, y se continuamente se está, digamos, reorientando, como dice aquí mismo, reorientando la ciencia hacia un objetivo más bien utilitario, como si esta semana justamente la revista Nature sacó una nota donde dice 7 grandes avances de ciencia básica que modelaron el mundo que conocemos hoy, pero no son solamente el GPS, sino que detrás de todo gran avance tecnológico hay primero un avance en ciencia básica, ¿no? La tecnología no es que uno se pone a pensar y dice, ¿cómo voy a hacer para hacer los trenes voladores? Y no, y surgen de algo que se encuentra en el estudio básico, ¿no? Pero bueno, pareciera que la idea aquí es dejar de lado todo lo que tiene que ver con la ciencia básica y, como dice en este plan, reorientarlo a la actividad productiva. Vos mencionás que...
Que hace menos de 15 días, creo, si no calculo mal, se entregó el premio Nobel a 3 investigadores de economía. Es un premio Nobel cuestionable porque lo otorga el banco de Suecia, pero es muy interesante este premio Nobel porque el 50% del Nobel lo gana Joël Mokyr, un historiador de la economía, que es sensacional. Yo no comparto su ideología, tiene una mirada muy vinculada a un enfoque neoclásico, a validar la evolución del capitalismo. El premio Nobel se le otorga por el de la innovación, la ciencia y la tecnología en el crecimiento económico. A él, por hacer historia de la economía sobre este punto, y a qué voy, yo lo leo, a Mokyr lo uso en los cursos de posgrado, es realmente un historiador excepcional, a diferencia del año pasado, que se lo dieron a 3 también economistas vinculados a la historia de la economía, y realmente ahí hay cosas para criticar. Este año, por suerte, a este historiador, y después la otra mitad del premio Nobel, a 2 investigadores que publicaron un paper en el año 1992, un francés y un norteamericano, también sobre el concepto de destrucción creativa en Schumpeter, muy vinculado a las dinámicas de innovación. Es decir, estamos dentro de la escuela neoclásica, afina la mirada económica de este gobierno, pro-empresarial, por eso premian Schumpeter, ¿no? El motor del capitalismo es el emprendedor, el empresario, el innovador. Bueno, hay que ir a las obras de Mokyr y ver el rol que le da a la investigación científico-tecnológica en todas sus dimensiones, donde aparece el concepto de conocimiento útil, pero donde las ciencias básicas es uno de los conceptos más valorados. De hecho, cita un libro clásico que es El cuadrante de Pasteur, que habla de ciencia básica a lo Niels Bohr o ciencia básica a lo Pasteur, donde en la ciencia básica a lo Pasteur está la utilidad de manera manifiesta, pero en la ciencia básica a lo Bohr no está de manera manifiesta, pero después la física cuántica va a tener un nivel de... Y por supuesto que está el factor tecnológico y está el factor empresarial, etcétera. Entonces digo, primera contradicción, sería buenísimo que nuestros funcionarios... vos fíjate que no dijeron una sola palabra, ¿no?, de los premios Nobel de Economía, que se supone que están en la escuela. Primera contradicción que podríamos recordarle, ¿no?, a un Darío Genoa, que vaya a leer a Joël Mokyr, que es totalmente afín a lo que él dice que apoya, y que se va a encontrar con algunas sorpresitas respecto de esta concepción ingenua y un poco lineal de que lo útil es finalmente a alguien que está pensando en solucionar un problema para mañana y no en la inversión de mediano o largo plazo, las apuestas estratégicas de un país, a aquello que un país sabe y puede hacer habiendo hecho una evaluación vinculada a los distintos sectores potenciales a los que nuestro país puede apostar. Pero bueno, Dicho esto, no quería dejar de decirlo porque es un temazo que no estuvo en los diarios, no estuvo en la primera plana, digamos, y me parece muy interesante que se les acabaron los economistas a la escuela ortodoxa cuyas teorías funcionaran, porque si hoy uno le pregunta a la ortodoxia, ¿las tarifas de Trump están en Milton Friedman o están en Friedrich Hayek? ¿Qué enseñan hoy las escuelas ortodoxas de economía en las universidades del mundo? Enseñan proteccionismo, porque volvimos a la política. Eso no es. No quiero decir, están en un problema. Hoy el mundo, el capitalismo se quedó sin teoría económica, ¿no? Y ahí es donde vuelven a aparecer los grandes proyectos de desarrollo, que son la historia del capitalismo, que te muestran que el rol de la ciencia y la tecnología va adelante, que un país no tiene futuro si no apuesta fuertemente a corto, mediano y largo plazo a la producción de conocimiento. Educación, ciencia y tecnología. Está en Piketty, está en las economías del desarrollo y ahora en los premios Nobel neoclásicos, ¿no? Ortodoxos.
Sí, realmente uno contrasta esto con lo que está ocurriendo, con la destrucción, la asfixia, la sangría continua que va a terminar por matar al paciente que está sufriendo el sistema científico en todos los ámbitos. Se los despoja de los terrenos que son parte de institutos, por supuesto, bueno, los sueldos de los investigadores, de los profesores, de los docentes en las universidades están en la tercera parte de lo que correspondería. Bueno, no tienen recursos a veces ni siquiera para pagar los servicios. En el Instituto Nacional del Agua tienen un radar que no lo pueden usar porque se rompió una válvula, no sé, y no la pueden arreglar, y así por donde uno mira, que uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir después de estas elecciones con 2 años más si sigue este nivel de destrucción? ¿Quedará algo del sistema científico que hizo punta CONICET, considerado la institución estatal de investigación más importante de la región? No por nosotros, sino por evaluaciones internacionales. Actividad nuclear, pionera en la región y reconocida por el resto de los países como la más fuerte, la más importante en la región en todas sus vertientes. Actividad satelital, la más importante de la región. Bueno, único país que desarrolló una vacuna. Sabemos que la medicina, biomedicina argentina es de las mejores y puede medirse no en cantidad, pero en calidad con algunos otros países del primer mundo. Único país, la Argentina, que tuvo una vacuna para el COVID. En fin, a mí sinceramente me da un dolor enorme ver cómo se está destruyendo esto que nos costó décadas y décadas conseguir y construir, ¿no?
Vos sabés, Nora, que algo que surge de este escenario es también la incompetencia de los funcionarios, que pensá que ya van casi por una segunda generación de funcionarios al frente de ciencia y tecnología. En el INTI ya renunció el primer presidente y pusieron un segundo, en el INTA renunció el primer presidente y pusieron un segundo, Darío Genba reemplaza a un primer secretario de innovación, ciencia y tecnología, Alicia Caballero, la primera presidenta de la agencia, se fue porque no encontraba los 52 millones de dólares, alrededor de 52 millones de dólares que el BID le había dado a la agencia y ella no los podía ejecutar, y en una entrevista dijo, bueno, me voy porque no estoy acostumbrada a no hacer nada, y se cortó, y la periodista que la estaba entrevistando dijo, a no hacer nada. Es decir, confesó que había estado al frente de la agencia sin hacer nada durante meses. Es decir, el nivel de incompetencia que además emerge de manera muy clara cuando hablan o cuando elaboran este tipo de documentos. Es decir, esta gente tiene una representación de la ciencia y la tecnología que es primitiva o elemental, que es inaplicable hoy a cómo funcionan los sistemas nacionales. Quiero decir, a eso se suma una política subdesarrolladora de las capacidades nacionales y estamos claramente en el escenario que vos señalás. Es muy, muy, muy grave, muy crítica la situación en la que estamos hoy. Yo siempre sumo el dato, no lo tenemos que naturalizar, de más de 15.000 pymes en 2 años. El futuro de nuestro país, las pymes son las que generan trabajo formal, las que generan diversificación en la economía, las que le dan trama productiva, ¿no? Y las grandes empresas que aparecen en Forbes, sabemos que ponen sus ganancias, las ganancias que obtienen del trabajo argentino, en paraísos fiscales. Es decir, la ecuación de Argentina hoy es el de un país inviable. Nos dejan sin ciencia y tecnología, nos dejan sin inversión, matan a las pymes, que son las únicas que tienen esta concepción de soberanía del desarrollo, porque las pymes son las que ponen el hombro, las que generan empleo. Entonces hoy la Argentina está en el carril de los países inviables, de los países que fracasaron, digamos, ¿no? Es decir, hay que sacar rápidamente a nuestro país de ahí. En el 2013 inició un proceso muy parecido a lo que podríamos recuperar en el 2027, yo tengo esa esperanza. Y después déjame agregar una piecita más en este rompecabezas, que es que Trump está fracasando con todas las medidas de reindustrializar a los Estados Unidos y hacer grande a Estados Unidos de nuevo. Esto da para una conversación en otro momento, como todos los programas que arrancan con el primer Trump, que después suma Biden y que ahora vuelve a agregar Trump, desde Stargate, la ley de reducción de la inflación para las energías renovables, la ley de chips, eso se les está evaporando en el aire sin mostrar sus índices, recuperación industrial. Entonces ahí está China, los BRICS, como un orden alternativo, como la esperanza de un mundo diferente, este mundo de guerras, financiarización, generación de desigualdad. Esto, claro, son otros tiempos, no son los tiempos electorales, no son los tiempos que necesitamos para que la gente vuelva a recuperar salarios dignos y generar empleo, pero, quiero decir, la apuesta de este gobierno está claramente en la dirección de un mundo fallido, o un mundo en decadencia, más que el mundo fallido. Ese mundo tuvo en algún momento rasgos deslumbrantes, hoy ya es un mundo en decadencia, y hay un gigante que se derrumba, lamentablemente estamos colgados de ese gigante que se derrumba. Entonces digo, hay que poner, me parece, todas las energías, primero en ralentizar las destrucciones, todo lo que se pueda, con la batalla, con la resistencia social. El sector de ciencia y tecnología es aguerrido, está dispuesto a defender sus logros, y después sí tener algo muy preparado para el 2027 para revertir esto y volver a entrar en un sendero como en el que entró nuestro país en el 2023, donde la recuperación fue asombrosa, digámoslo. Es decir, al 2008-2009 teníamos Ministerio de Ciencia, que en el 2013 era algo impensado, la Argentina no había tenido en toda su historia un Ministerio de Ciencia y se había empezado un proceso de recuperación acelerada.
Ojalá que se pueda hacer, y como vos decís, te tomo uno de los conceptos, hay que tratar de disminuir todo lo posible la destrucción de nuestra ciencia, en eso estamos, en que se conozca y se cuide, y en lo que podamos, bueno, cada uno de nosotros individualmente tratar de tener muy en claro que sin ciencia, sin educación y sin salud no hay país viable. Diego, lamentablemente nos tenemos que ir, pero bueno, auguro que esa sesión en el Foro Iberoamericano de Periodismo Científico será para no perdérsela. Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos.
Gracias a vos, Nora. Un gusto siempre hablar con vos.
Estuvimos hablando con Diego Hurtado de Mendoza. Él es historiador de la ciencia, especialista, bueno, fue funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología y es especialista en temas de historia de la ciencia nacional.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar.
Un poquito pasaditos de tiempo y con las disculpas del caso, compartimos los últimos mensajes antes de la despedida. Rubis, saludos desde la costa, gracias Nora, Sebastián y equipo. Adriana Minetti, hola Nora y Sebastián, los estuve mirando desde la TDA. Ana María Cernadas, como todos los viernes, disfrutando del programa desde Colón, Entre Ríos, gracias Nora y Sebas. Viviana Friedman, muchas gracias Nora y equipo, los veo cada viernes y si algo no me lo permite, los busco el finde. Son aportes muy significativos. La usuaria de arroba dice, Diego es un genio, es alguien que se puede tomar como referente en estos temas está en todo. El último, Ana Cafferata, este programa nos presenta científicos, estudiantes argentinos del mundo. ¿Cómo nos los va a llevar en países del, cómo no se los van a llevar en países del primer mundo? Yo me reengancho con toda esta información, me encanta y nos dan las gracias. Las gracias se las damos como siempre nosotros a ustedes, que están del otro lado, sobre todo acompañándonos durante toda esta hora. Y las gracias también a nuestro gran equipo ya en la despedida, a nuestros cracks en la operación técnica, a Seba Gómez, en la operación de cámaras, a Marcelo Ojeda, en la asistencia técnica, a Carita Gaitán, en las redes, a Joaquín Uturbey y a Sofía Luna Roberts.
Y a Eva Ojeda en la producción y a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general de este viaje semanal al infinito y más allá. Que tengan un excelente fin de semana, una semana hermosa, y nos encontramos de nuevo el viernes que viene a las 7 en punto para iniciar otra recorrida supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología.
Esto fue Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Excusez-moi. Con Nora Barr.